paraísos fiscales, sí.
Muchísimas gracias, Diego López Garrido. Muchísimas gracias por haber venido.
Por invitarme.
Esther, Charo, Jaime, a seguir trabajando. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un incendio registrado en un edificio residencial de San Sebastián de los Reyes ha destruido completamente una vivienda y ha dejado 3 heridos leves por inhalación de gas. El incendio ha ocurrido en el número 2 de la avenida de Quiñones, afectando únicamente a una vivienda ubicada en la segunda de las 4 plantas del edificio. Javier Ayuso es el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La madre y el bebé que estaban en el interior de la vivienda han podido salir por sus propios medios, aunque luego Suma les ha atendido de una intoxicación muy leve y también atiende al conserje de la finca que ha intentado ayudar a estos vecinos, intentar apagar en un primer momento el incendio y ha sido trasladado al hospital de San Sebastián de los Reyes. Los bomberos de la comunidad, como decimos, han encontrado un incendio muy desarrollado que ha afectado prácticamente a toda la vivienda y les ha costado bastante controlar el incendio, pero afortunadamente se ha podido controlar sin que afectara a más viviendas.
Día de pleno el segundo en el Ayuntamiento de Madrid, que entre otros asuntos aprobará el dictamen de la Comisión Municipal de Investigación por la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Ayuntamiento, Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? A debate en estos momentos precisamente la modificación del reglamento en la adjudicación de viviendas de protección pública que recoge que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo puede tener ese proceso excepcional de regularización de viviendas ocupadas, 87 viviendas ocupadas. El rechazo de la oposición de Ciudadanos, del Partido Popular de Ciudadanos, y la postura a favor del Gobierno defiende la delegada Marta Higueras. En estos momentos es lo que se va a votar con esos argumentos sobre la mesa. De vivienda se seguirá hablando en pleno porque también, aparte del dictamen de la comisión, llegará la propuesta socialista para reprobar la gestión del anterior gobierno de Ana Botella y de varios de sus delegados responsables de área por la venta de esas 1.800 viviendas a fondos buitre. Una sesión plenaria que ha empezado con la presencia en la Cámara de una nueva concejala del Partido Popular, de Paloma García Romero, que sustituye a un concejal del Partido Popular que ha abandonado el escaño, a Pablo Cabrera.
Gracias, Mar. Seguiremos pendientes de ese segundo pleno en el Ayuntamiento de Madrid. En la crónica política nacional, el expresidente del Gobierno, Felipe González, considera que el actual secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, debería dimitir si el Comité Federal del Partido rechaza el sábado su plan de convocar un congreso en diciembre, precedido por unas primarias para elegir líder el 23 de octubre. En una entrevista a la cadena SER, González ha dicho sentirse engañado por Sánchez, porque según asegura, este le dijo que el Partido Socialista se abstendría en una segunda investidura de Mariano Rajoy.
Me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad.
Pedro Sánchez no ha tardado en reaccionar y acaba de emitir un comunicado en el que afirma que respeta la opinión de su antecesor, Felipe González, pero subraya que su rechazo a un gobierno de Mariano Rajoy es una posición que adoptó el Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos. Y una cosa más, nueva operación contra el terrorismo islámico. La policía de España, Alemania y Bélgica ha detenido a 5 presuntos yihadistas en una operación conjunta efectuada por las fuerzas de seguridad en los 3 países. Aquí en España han sido detenidas 3 personas, 2 en Barcelona y 1 en Melilla.
Repartucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT? Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con retenciones en el acceso a Madrid por la carretera de Valencia y Santa Eugenia, en Torrejón de Ardoz, en la carretera de Barcelona, en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío y en la M40 en el acceso a la carretera de Boadilla.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues mejorando la circulación. A esta hora lo hace principalmente en la M30, así como en los principales accesos, pero nos fijamos en la zona nordeste. El tráfico ha sido algo más incómodo en sentido norte en la M30 debido a una incidencia, en principio ya solucionada, pero como te fijaba, un panorama todavía algo más complicado. En los accesos mejora también la zona norte, nos quedan dificultades, eso sí, en el acceso por la cuesta de San Vicente, la entrada por la avenida Arco de la Victoria, así como en el paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura del puente de Praga, en los enlaces con la M30.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Tiempo también para la economía. Nos situamos en la Bolsa de Madrid. ¿Cómo amanece el IBEX 35? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Teñido de verde, rebote del sector bancario en consecuencia de los índices. Este rebote además se extiende por el resto de mercados europeos. El Deutsche Bank, por ejemplo, que es la principal preocupación en esta semana de los inversores, está ganando ahora mismo un 3,40%, lo que está ayudando a empujar hacia arriba a todos los valores. En nuestro país vemos que Técnicas Reunidas es el líder del IBEX, gana un 6,75% tras una positiva recomendación de Goldman Sachs. Le sigue BBVA con una subida del 2,15%, ArcelorMittal que avanza el 2,10% y el Banco Santander que suma el 1,90%. Solo un valor cotiza en negativo, Indra cae un 3% tras conocerse que ha realizado una emisión de bonos convertibles. Con todo esto, el IBEX 35 acaricia los 8.800 puntos con una subida del 1,27%, con la prima de riesgo cayendo al entorno de los 103 puntos básicos. El euro, por su parte, se mantiene en el entorno del dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de miércoles con ambiente suave. Hoy las temperaturas irán recuperándose a lo largo de la mañana, pero no subirán tanto como en jornadas pasadas, ni mucho menos parecidas a las de ayer, que llegaron a alcanzar los 28 o 29 grados. Hoy perdemos 2 o 3 grados en las temperaturas máximas debido a la cobertura nubosa que irá apareciendo especialmente en las horas centrales del día. Así, hoy los registros de temperaturas máximas se van a quedar en el entorno de los 26 o 27 grados en Madrid y en zonas del sur.
De momento es todo, más noticias a las 11. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Hace viento en la calle y te
sí.
Has puesto diadema.
Me he puesto diadema.
Para no despeinarte, porque hace un vendaval.
Una de estas que van así ahora con gomita, sí, que llevan así, vamos, que parezco una princesa y todo, van con pedrería. Qué barbaridad, qué barbaridad. Se me había olvidado que llevaba diadema, porque no lo suelo.
Ahora llevas doble diadema, porque encima de la diadema llevan los cascos.
Claro, pero en fin.
Entonces, bien sujeto el pelo, porque es verdad que si van a salir ustedes ahora a la calle y miran por la ventana, dirán, qué día más bonito, y es bonito, pero hace un vientecito, en fin, más otoñal que veraniego. Y uno se queda un poquito helado, bueno. Sobre todo si sale a un balconcillo donde
hay corriente.
Exactamente.
Que ese es el principal de los problemas, que a lo mejor alguien va directamente a una llanura en la cual no hay ningún problema y dice, pues hace más calorcito del que nos están diciendo por la radio. Hace buen tiempo, ¿eh? Todavía nos queda veranillo de San Miguel por delante, no lo olvidemos, si esto se está notando.
¿Pero cuándo es San Miguel? Yo nunca
el 29 de septiembre, o sea, hace mañana.
¿Mañana?
Sí.
Bueno. Y después de mañana ya acaba el veranillo de San Miguel,
¿no?
No,
el veranillo de San Miguel siempre aguanta un pelín más.
Bueno.
Hasta primeros de octubre, por lo menos, aunque ya sabéis que el viernes llegará nuestra Wiki Monse y ella nos contará exactamente cómo va a estar el tiempo durante todo ese fin de semana. Pero yo ahora lo que voy a contaros qué va a suceder en este programa de radio, en este Hoy en Madrid, en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y donde nos vamos a fijar en un asunto, desde luego, que aparece en todos los periódicos, ese bebé de tres padres, diríamos que de alguna manera está revolucionando el mundo de la ciencia. Es un bebé, diríamos, que tiene material genético de tres personas diferentes, todo ello, obviamente, como os podréis imaginar, para evitar una enfermedad. Vamos a intentar averiguar cómo se realiza una técnica de este estilo y además lo vamos a hacer con una mujer que fue muy importante en nuestro país porque fue la responsable del primer bebé probeta de España, nada más y nada menos. Ha pasado tiempo de aquello,
pues un
pero
un poquito, porque el bebé probeta está un poquito ya mayor. La pero bueno, la primera bebé probeta.
Pero un granito histórico, desde luego, que lo fue también aquí en nuestro país. Vamos a tener secciones habituales. Vamos a recibir a nuestro fisioterapeuta de cabecera, José Santos. Hoy viene con consejos para aquellas personas que tienen que pasar muchísimo tiempo de pie, esos trabajos. Se me ocurre, pues por ejemplo, un vigilante de seguridad. Se me ocurre una persona que se dedique al comercio. A las ventas,
a la peluquería,
efectivamente, bueno, pues consejitos para que lo hagan de la manera correcta para intentar evitar lesiones y sobre todo dolores. Y nuestra unidad móvil hoy se ha ido a intentar averiguar cómo se escanea y diremos todos, hombre, esto es muy fácil, se coge el papelito, se pone en el aparato, se le da el botón y se escanea.
Exacto.
Vale, algo pequeñito. Sí. ¿Pero cómo se escanea un avión?
Uy, pues no tengo ni
¿Para
idea.
¿Para qué sirve escanear un avión? A lo mejor también nos estamos preguntando. ¿O un coche de Fórmula 1? Bueno, pues es lo que vamos a intentar averiguar en el día de hoy con una nueva empresa que surge en Getafe y hacia la que se dirige nuestra unidad móvil. Y también nos vamos a fijar en otro asunto cercano de nuestro día a día y es verdad que de alguna manera siempre sale a colación en muchas conversaciones familiares, el tema de la donación, pero la donación en vida, diríamos, por ejemplo, pues a lo mejor de una casa, porque nuestros hijos en un momento dado estén pasando situaciones económicas complicadas, porque a lo mejor pensemos que puede haber algún tipo de desgravación o que a lo mejor al final salga más rentable porque se paguen menos impuestos que si esperamos a que haya o no un fallecimiento, a lo mejor incluso, fíjate tú por dónde se me ocurre, para evitar conflictos
también
entre diferentes hermanos. Bueno, vamos a intentar analizar todo este asunto por si os lo estáis planteando o por si puede ser una opción a tener en cuenta.
Muy bien, y todo esto lo vamos a hacer en este miércoles, que es día 28 de septiembre, que tiene su pasado.
Tiene
me
su
imagino,
pasado.
Como todo el mundo.
Y también un pasado vinculado con el mundo de la ciencia y con el mundo de la salud. También fue un gran hito, diríamos, el 28 de septiembre de 1972, cuando por primera vez aquí en nuestro país, en España, se implantaba un marcapasos nuclear. Se hacía a una mujer joven de 19 años, se hacía en la Fundación Jiménez Díaz, en una intervención, diríamos, cortita, 40 minutos llevó tan solo. Esta chica llevaba ya 2 años con un marcapasos tradicional. Y la verdad es que supuso un antes y un después el marcapasos nuclear porque conseguía que tuviera una duración más larga ese marcapasos. Si el anterior duraba entre 2-3 años, con este marcapasos teníamos ya una duración de ese aparatito de 10 años o incluso más, menos intervenciones quirúrgicas, por tanto, que se tenían que realizar. Nuclear, porque efectivamente llevaba isótopos radiactivos. Tenía en concreto, y para ser exactos, unos rayos gamma que de alguna manera hacían que pudieran ser peligrosos también neutrones. Y por ello se utilizaba un material muy gordo, muy gordo, muy gordo de recubrimiento para que no pudiera ocasionar un mal. Pero se llevaba radiación dentro del cuerpo humano. A día de hoy ya no, ¿eh? Tranquilidad, que ahora tenemos baterías de litio que en principio no son nocivas para la salud y además tienen mayor duración. Y un 28 de septiembre, vamos con nuestra efeméride también musical, nacía este hombre.
Bailar de lejos no es bailar. Es
Sergio Dalma, ¿eh?
No estás tú contenta ni nada con lo que te gusta a ti.
A mí me gusta mucho Sergio Dalma. Y yo recuerdo este hito histórico, también lo fue, año 1991, cuando Sergio Dalma, en Roma, conseguía el cuarto puesto. Cuidado, que hace mucho tiempo que no conseguimos un cuarto puesto en Eurovisión. Ahí es nada, con esta canción, con este Bailar Pegados.
Yo siempre me acuerdo de ese viajecito que hice en Madrid, el Escorial, acompañado de un colegio, cantando todo el viaje, hora y media de tren, cantando esto. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Desde entonces me sé la letra. Yo no me quedo más remedio. Me la atornillaron, me la metieron en el cerebro. Yo estuve a punto de tirarme por la ventanilla a la altura de Collado Villalba, pero aguanté.
Oye, yo no iba en ese tren, pero podría haber ido y habría participado en ese coro.
Solista.
Pero te prometo que yo no iba, ¿eh? Yo no fui. Pero
no sé.
Canté esta canción en otros muchos lugares.
¿Ah, sí?
Hombre.
¿Has hecho gira? Pues ¿dónde cantas tú esto?
Pues mira por
al
mi
señor Almonacid. Va,
señor
qué Almonacid. Bonito.
No, el pobre, no es de esta rama. No. No es de esta rama. Y además, oye, todo hay que decirlo, en el año 1991 una servidora no estaba con el señor Almonacid.
Pues mira, de eso que se libró.
De eso que se libró, que...
A lo mejor no se hubiese casado contigo, es más, si te llega a conocer entonces. Le cantas cuatro veces esto y dices, mira, casi que me voy, en fin, con alguien que sufra de afonía.
Lo gracioso del caso con el señor Almonacid es que me quiere a pesar de mis gustos musicales y que yo le quiero a él a pesar de sus gustos musicales, que no coincidimos... Vamos.
Ya, en nada.
Ni por asomo. Pero si en no, lo que le gusta.
Yo me voy
gusta
dando cuenta, fíjate, ya llevamos juntas en este programa 2 años y medio, casi. Sí. Me estoy dando cuenta que el señor Almonacid y tú no tenéis nada en común.
Pero nos
pero
queremos.
De verdad, no tenéis nada.
Nos sois, complementamos.
Sois una pareja que no debería ser pareja, porque, aparentemente. No, bueno, no es que quiera yo provocar un divorcio, pero
no, hombre,
es que no tenéis nada que ver.
Porque los polos opuestos se atraen, tú no
él
lo
come
sabes.
Gambas, tú no.
Y los
él,
iguales se repelen.
Tú haces mafis, él come magdalenas, él no le gusta Sergio Dalma. Tú lo de los delfines lo llevas, vamos, a su máximo límite, no entiendo
también
nada.
También te digo una cosa. Si se la canto así sin más, no. Pero si le digo que si la bailamos, a lo mejor dice que sí. Aunque nada más sea por esto de estar un poco arrimados.
Ya. Ah, qué bien. Bueno, entonces ¿ves? Le entiendo. Bueno,
ya se va entendiendo todo.
Lo voy tranquilizando un poquito. Algún día,
oye,
en el Algo que contar, invitaremos al señor Almonacid. Porque tiene una vida muy
intensa.
Uy,
trabaja por las mañanas, no puede venir. Bueno, no.
Se le puede grabar.
Oye, que todavía no he dicho los años que cumple Sergio Dalma.
Ah, ¿cuántos?
Y se me va a acabar la canción y va a tener que volver a sonar de nuevo y la liamos.
¿Cuántos?
52.
Oye, pues está
divino.
Estupendo, está muy bien.
Sí, le gusta lo de peinar canas, le gusta lo de enseñar sus canitas, pero es verdad que los hombres se vuelven como más interesantes, ¿no?, con las canas.
Y nosotros también.
Sí, pero yo me las tiño.
Bueno, pues nada. Ale, Almonacid.
Hasta luego. Nuestra balada va a sonar. Vamos a probar. No vale el arte de volar. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijeran, mira, este no tiene ni manager, no.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid. Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico, 6 clínicas en Madrid, 910210428, imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Seguramente habrán escuchado en las últimas horas la noticia de que hay un niño que nació hace 5 meses, aunque su existencia la hemos conocido ayer mismo, que tiene tres padres biológicos. Es un niño que ha nacido a través de una técnica de reproducción asistida que utiliza el ADN de 3 personas, es decir, el de su padre y su madre oficiales, más una pequeña cantidad de código genético de una donante. Han sido médicos de Estados Unidos los que han aplicado en México esta técnica sin precedentes porque querían asegurar que el niño naciera libre de una enfermedad genética que padece su madre y que ha provocado la muerte de sus 2 primeros bebés. Y hoy queremos acercarnos un poco a esta técnica. ¿Esto se puede hacer fácilmente? ¿Por qué no se está realizando en nuestro país si es que no se está haciendo? Bueno, hemos acudido a la máxima autoridad en la materia de técnicas de reproducción asistida porque se trata de la doctora responsable del primer bebé probeta en España. Doña Ana Veiga, doctora Veiga, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo del apellido de la madre del primer bebé probeta de España, esto le va a perseguir siempre, ¿eh?
Bueno, ahí estamos, es algo que, bueno, es un honor poder llevar ese legado que dejó el nacimiento de Victoria Ana, evidentemente. Uh-huh. Sí.
Bueno, fue un hito en su momento, una cosa muy novedosa que en estos momentos se ha convertido casi en algo habitual. ¿No pasa lo mismo con este procedimiento que conocíamos ayer del bebé este de 3 padres con material genético de 3 personas diferentes? ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo se realiza este procedimiento?
A ver, lo has explicado muy bien. Lo que ocurre es que la madre tiene un defecto genético que en ella no muestra síntomas, es una enfermedad mitocondrial, pero que sí los muestra en su descendencia. Entonces, la idea es que esa pequeña anomalía genética no está en las células del núcleo, en el núcleo de las células, perdón, sino que está en las mitocondrias, que son unos pequeños orgánulos que hay en las células y que también poseen material genético. Entonces, la idea es, y por eso los 3 padres, mantener el material genético tanto de esta mujer como de su pareja e intercambiar ese material genético de ella que está alterado por un material genético de una donante, de un óvulo de una donante, que permita evitar la enfermedad en el recién nacido. Con lo cual acabamos teniendo la contribución genética de 3 personas, pero no hay que imaginarse cosas extrañas. Es decir, este niño tiene aproximadamente la mitad de su material genético que proviene de su padre, la mitad que proviene de su madre, y un 2% del material genético de este niño, de este bebé, proviene de la donante, que es la que ha evitado que este bebé tenga una enfermedad mitocondrial.
Bueno, esta técnica que hemos conocido ahora, por el momento, que sepamos, solo es legal en el Reino Unido y aún así allí todavía creo que no tiene demasiadas facilidades o los permisos pertinentes
para poder realizarse. Tiene los permisos, sí. Uh-huh. Esto pasó por el Parlamento inglés y por la Cámara de los Lores en Inglaterra. En el Reino Unido tienen un sistema con unas pautas muy claras. Había que cambiar la ley si se quería aplicar esta técnica y evidentemente esto había que pasarlo por las cámaras, tanto por la Cámara Alta como por la Cámara Baja. Se aprobó acabó después de una gran bueno, de discusión y de debate a nivel de la sociedad y a nivel de los expertos, y esto bueno, ya salió en su momento justo antes de verano, y en principio se van a acreditar un par de clínicas. El grupo de Newcastle es el primero que va a trabajar con este tema y se van a empezar a hacer los primeros casos. Hay que pensar que es una técnica que no vamos a estar haciendo continuamente. Por suerte, hay pocas enfermedades mitocondriales y pocas parejas que tienen este problema, con lo cual no es algo que haya que hacer en todos los centros de reproducción asistida. Ajá. Yo pienso que en cada país puede haber un centro de referencia en el cual, bueno, pues se pueda hacer esta técnica y que las parejas acudan a ese centro de referencia para realizar los estudios. Es una técnica compleja, no solo desde el punto de vista de la manipulación, que eso no tiene en principio mucho secreto, sino desde el punto de vista de determinar, bueno, pues que si lo que se está haciendo da todas las seguridades, de hacer los análisis pertinentes en cuanto a las mutaciones que tienen los embriones, y todo eso no se puede hacer en un centro de reproducción asistida estándar, por decirlo de alguna forma.
Esta técnica solo sirve, y me gustaría dejarlo muy claro, porque habrá personas a lo mejor que tienen problemas genéticos y que estén muy, muy interesadas en esta técnica, solamente sirve para problemas genéticos que tienen que ver con esas mitocondrias de las que nos estaba hablando, doctora, o podría, digamos, adaptarse a otro tipo de problemas genéticos.
En principio es para enfermedades mitocondriales. Lo que hacemos al final de la historia es que lo que estamos haciendo es cambiar las mitocondrias de la madre por las mitocondrias de una donante. Con lo cual, básicamente, el problema estriba ahí, en las mitocondrias. Queremos deshacernos de las mitocondrias defectuosas de la madre y utilizar las de la donante. En principio, solo serviría para tratar estos problemas genéticos. Podría haber otras indicaciones si es que realmente se confirma o se hacen los estudios pertinentes para tratar algunos casos en que hay un mal desarrollo de los embriones en pacientes sin problemas genéticos de reproducción asistida. Pero eso está absolutamente en entredicho. Se realizó esta técnica a finales de los 80 y aparecieron algunos problemas. Es una técnica compleja y es una técnica que no está libre completamente de, bueno, posibles complicaciones posteriores.
¿En España no se puede realizar en este momento? ¿O es, no, a ver, quiero decir, ¿es legal o no es legal?
A ver, aquí también hay mucha discusión. En principio, en España, la legislación lo que nos dice es que no se puede modificar el material genético de los embriones. España ratificó en su momento el convenio de Oviedo y, por lo tanto, deberíamos acotarnos a eso. Pero luego, si uno va con mucho detalle a la legislación, hay un apartado, y eso lo he discutido con colegas también fuera de aquí, en el que se dice que si lo que se quiere alterar es con una finalidad terapéutica para curar algo o para dar un, digamos, conseguir la normalidad en el embrión, no habría problema. Con lo cual, mi interpretación es que hay ahí una contradicción entre esas dos opciones. Yo opino que eso se podría hacer en España con la ley en la mano, pero en cualquier caso lo que hay que hacer es pasar el caso o el potencial caso por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida para que determine si eso es factible desde el punto de vista legal o no.
Lo cierto, doctora, es que desde aquella primera niña probeta, hubo un niño probeta, una niña creo que también fue niña anterior.
Fue una niña, fue Victoria.
Exactamente, 32 años tiene ya. Nuestra primera niña probeta hasta ahora ha avanzado muchísimo el tema de las técnicas de reproducción asistida. ¿Cómo estamos en este momento?
Estamos en un momento en el cual las técnicas ofrecen un porcentaje de éxito mucho más elevado de que cuando empezamos a trabajar. Por suerte, las técnicas se han perfeccionado en todos los sentidos, se trabaja en el laboratorio de una forma óptima, la manera de tratar a los pacientes con estimulación ovárica también ha cambiado de una forma muy radical, y esto, bueno, pues la consecuencia de ello es que los resultados son mucho mejores de los que teníamos en ese momento, se consiguen resolver muchos casos. pero también nos encontramos con una población distinta de la que teníamos en esos momentos. En estos momentos la población que desea tener hijos tiene una edad mucho más avanzada y eso es un problema a la hora de conseguir resultados y embarazos.
Claro, es verdad que a mí me llama muchísimo la atención que hay muchísimas parejas ahora. Antes se escuchaba muy de cuando en cuando que una pareja que quería tener descendencia no podía. Y ahora son muchísimas las parejas. ¿Solamente hay que buscar las razones en la edad o hay otros factores?
No, hay otros factores, evidentemente. Hay problemas de mala calidad de semen, hay problemas a nivel ovulatorio, hay problemas de endometriosis, hay problemas de mucha índole. Pero, en cualquier caso, lo que sí tenemos seguro es que muchas mujeres deciden plantearse un embarazo en edades ya muy próximas a la menopausia y eso no es el mejor momento para plantearse tener descendencia. Los óvulos son de peor calidad y cuesta mucho más quedarse embarazada.
Por cierto, que hace unos días estuvimos hablando precisamente en este programa de ese caso de una madre de 62 años que se ha quedado embarazada por medio de técnicas de reproducción asistida de su tercer hijo.
No es que se haya quedado.
Le han dejado a través de manera artificial, digamos. Esto es una barbaridad, ¿no?
Hablamos de la paciente que ha conseguido el embarazo, pero lo que habría que hablar es del profesional que la ha tratado. Cada uno tiene sus pautas, sobre todo a nivel ético y a nivel de buena práctica, pero en cualquier caso conseguir un embarazo en una mujer de esta edad es algo que, bueno, cuanto menos hay que replantearse y hay que consensuarlo, yo diría, que en el global de la sociedad. Las decisiones acaban siendo individuales, eso está claro. Uno toma sus decisiones en la vida y, bueno, no hay nadie que, en principio, si uno no está haciendo nada malo con los demás, nadie tiene por qué meterse en lo que cada uno decide. Pero yo creo que en este caso, y por el hecho de que están haciendo un nuevo individuo, hay que plantearse pues qué es lo mejor para este individuo. Y si eso no es lo mejor o no es una situación, digamos, favorable para ese niño que van a hacer, pues hay que replantearse la situación.
Muy bien, pues doctora Ana Vega, directora de I+D+, y del área de Biología del Servicio de Medicina de Reproducción de Salud de la Mujer de la Clínica de Xeus. Ha sido un placer hablar con usted, como siempre.
Muy bien, muy bien. Pues gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo
y buenos
muy fuerte.
Días.
Hasta
Igualmente.
Siempre.
Adiós.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fíjense ustedes qué datos más llamativos. Según los que maneja la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, entre un 60 y un 90% de la población vamos a sufrir dolor de espalda en algún momento de nuestras vidas a consecuencia muchas veces de nuestro trabajo, de la manera en la que tenemos que trabajar. Estamos pensando principalmente en personas que pasan muchísimo tiempo de pie, como puede ser el caso de un vigilante de seguridad, como puede ser el caso de alguien que se dedica a la peluquería o al comercio, o personas que tienen que estar constantemente de pie sin poder sentarse. Pensando en estas personas, hoy José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, viene a su sección del miércoles, provisto de un montón de consejos para todas aquellas personas que tienen eso, que pasar 8 horas al día, muchas veces, en su lugar de trabajo. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
No es nuestro caso. No, en nuestro caso es al revés, a lo mejor, ¿no?
Sentados, también
tiene lo suyo. En fin, aquí no hay nada bueno. No. Es que tenemos problema de diseño. Yo estoy convencida de que estamos mal diseñados. O sea, algo nos falla porque hagamos lo que hagamos, la espalda se resiente.
Pero el problema está en que es que tenemos que... El trabajo tiene que adaptarse a nosotros, no nosotros al trabajo.
Ya.
Entonces,
está mal hecho.
Está mal hecho y el trabajo se debe adaptar un poco pues a nuestras circunstancias, a nuestra altura, peso, altura... y a la tarea que vamos a realizar. Y muchas veces esa mala adaptación lo que provoca es que se crean tensiones musculares y pueden producir lesiones, a veces lesiones crónicas.
Uh-huh. Bueno, yo estoy pensando, por ejemplo, en peluqueras, ¿no? Casi todas se quejan de varices, por ejemplo. Eso es habitual, sí, ¿no? Sí. En alguien que trabaja de pie.
Sí, nuestro cuerpo está hecho para moverse. Nos hemos creado genéticamente para porque somos vida, estamos en movimiento, ¿no? Entonces, cuando estamos mucho tiempo en una posición quieta, pues nuestra sangre se estanca, nuestras articulaciones se quedan rígidas, nuestros músculos se quedan contraídos, porque estamos preparados biológicamente para movernos. Entonces, cuando estamos muchas horas en una misma posición y sobre todo quieto, que es el gran problema de trabajar de pie, es estar en un círculo muy pequeño casi sin movernos, porque hay gente que trabaja de pie moviéndose en la calle, es comercial...
Eso es bueno. O sea, moverse y andar, claro, es bueno, ¿no?
Claro, es lo que se recomienda. Cuando una persona trabaja de pie, lo que hay que intentar es facilitar alternativas. Es decir, dar la posibilidad a que en ciertos momentos me pueda sentar, en ciertos momentos me pueda poner de pie, para adaptar un poco mi trabajo. Porque 8 horas de pie, quieto, o en un círculo muy pequeño, pues al final uno de los primeros problemas es ese, ¿no? Que nuestra sangre se estanca en las zonas más inferiores. Entonces, la musculatura, como no la movemos, no tiene esa función un poco de efecto de bomba. Nuestros músculos inferiores, cuando se contraen, nos están ayudando a esta circulación de retorno, a que llegue al corazón y a ayudarnos a nuestras venas, que tienen su válvula, pero los músculos nos ayudan a ese efecto bomba, a que regrese ese corazón y se renueve esa sangre.
Siempre se ha dicho que los tobillos son como una especie de segundo corazón, ¿no? Que nos ayudan a impulsar, porque claro, la sangre tiene que hacer un gran esfuerzo para ir desde los pies hasta para subir al corazón. Y claro, ahí, si movemos los tobillos, movemos los pies, estamos ayudando a impulsar la sangre. Segundo problema grave que suelen tener las personas que están mucho tiempo de pie. Problemas en las articulaciones, fundamentalmente en las rodillas.
Sí, en las rodillas y también en las caderas. Aquellas personas que están mucho tiempo de pie quietas, por ejemplo, yo estoy pensando en un cirujano.
Sí.
Está 8 o 9 horas operando. Es maravilloso la técnica que realizan, pero están 8 o 9 horas casi quieto en una misma posición. Eso un día tras otro día.
Bueno, encima en una posición que no es buena, porque hay que estar medio inclinado sobre la camilla, ¿no?
Aparte de eso. Entonces, todo ese peso del cuerpo al final va sobre nuestras rodillas. Y sobre todo, que está peor preparado son nuestras caderas. Porque nuestras rodillas tienen, pues peculiarmente, pues tiene ligamentos, meniscos. Mientras que la cadera es una articulación mucho más sencilla y toda esa presión va hacia el hueso, hacia nuestra articulación, y entonces se empieza a haber una presión, el cartílago se empieza a destruir y entonces aparece esa artrosis de cadera. Y mucha gente que trabaja mucho tiempo de pie al final acaba pues con una prótesis de cadera porque se degenera mucho más rápido de lo normal.
Bueno, pues fíjate, los cirujanos no había pensado yo. Hay muchísimas profesiones, porque no nos paramos a pensarlo, pero si uno empieza y dice, madre mía...
Pues cadena de montaje, de personas claro, que están en una cadena de montaje, que están todo el rato de pie, incluso pues mirando hacia abajo, porque tienen que las piezas salgan correctamente, pues es un
hay
trabajo...
Hay las cervicales, en fin...
Hasta cajeras. Ahora también hay una moda que en las cajeras en los supermercados, pues ponerlas de pie a ir pasando por la cinta transportadora los productos por el escáner y allá no teclean el producto casi en el ordenador, ya pasan por el escáner, pero las veces que están pues de pie. Y bueno, ya algunos han reaccionado y les han puesto un pequeño asiento para que puedan descansar de vez en cuando y no estén toda su jornada laboral pues pasando productos por ese escáner mientras los demás estamos comprando.
Bueno, consejos para el que todavía tiene que trabajar de pie y no tiene el banquito al lado. ¿Qué podemos hacer para mejorar, si no evitar del todo, porque a lo mejor, pues hombre, no se puede, pero por lo menos para que esos problemas que derivan precisamente de esto, pues o no lleguen, o lleguen en menor medida, o por lo menos lleguen más tarde?
Claro. Lo primero, como decíamos, hay que adaptar el trabajo a la persona, no la persona al trabajo. Entonces, dependiendo un poco de la labor que vamos a hacer, pues hay que intentar pues que todos los medios que le pongamos a su disposición pues favorezcan para que lo pueda hacer de una manera lo más relajada posible, no siempre en tensión. Hay dos puntos clave que podemos ayudarnos. Una cosa es los pies y otra cosa es los codos. son dos puntos que nos sirven un poco para ayudar a relajar el cuerpo. Para los pies lo que se recomienda cuando estamos trabajando de pie es cambiar la posición de los pies y utilizar un banquito de unos 15 centímetros para poder levantar un pie y poner un pie
apoyar
de manera...
Apoyar un pie en un banquito.
Exactamente. Y vamos de manera alternante, vamos apoyando pues ese pie. Para esas personas que están detrás de una barra o están en una cadena de montaje y están mucho tiempo en una misma posición de pie, pues eso permite ir repartiendo las cargas en ambas caderas y no estar continuamente cargando sobre la zona lumbar. El otro punto de apoyo es el codo. El codo lo que nos sirve es para poder descansar la parte superior de nuestro cuerpo. Dependiendo de la acción que vamos a hacer, si es una acción de precisión o es una acción pues que necesito cortar, pero estoy pensando, por ejemplo, en un carnicero que está cortando una pieza de carne, pues necesita una altura de una mesa distinta, pero también necesita un apoyo, ¿no? Para si necesito un trabajo de precisión, una persona que está escribiendo, un relojero que tiene que... pues necesita una altura que tiene que estar, pues justamente se dice que la mesa tiene que estar a la altura del codo. Entonces tengo que elevar esa mesa para que ese codo pueda estar apoyado. Si necesito un trabajo de fuerza, necesito como unos 20 centímetros por debajo de ese codo para tener capacidad de poder estirar ese codo y hacer la fuerza para cortar si estoy cortando carne. Entonces tengo esos dos puntos de apoyo, el pie y el codo. Esos dos me sirven un poco para equilibrar esa tensión continua que tengo en mi cuerpo cuando estoy de pie. Porque también hay que recordar que nuestros músculos de adelante son distintos a los de atrás. Los músculos de adelante son músculos de fuerza. Mientras que los músculos de atrás son músculos de posición, son los que me permiten estar derecho, son los que me permiten estar erecto y que no se me caiga el cuerpo hacia adelante cuando estoy andando. Están continuamente luchando contra la gravedad. Se llaman por eso músculos antigravitatorios. Entonces, por eso no están preparados para coger cargas. Por eso siempre decimos que cuando voy a coger un objeto del suelo, no utilizar la musculatura de atrás porque no está preparada para eso. Entonces, para eso necesito puntos de descanso. Uno de ellos puede ser, como hemos dicho, el banquito. El otro puede ser el codo. Y entonces, de cierta manera, también hay que dejar un asiento para que esa musculatura posterior que está continuamente trabajando para mantener la postura, pues descanse de vez en cuando. Entonces, por eso hay que darles alternativas a los trabajadores para que de vez en cuando también puedan descansar.
El que tiene que estar de pie sin poder moverse, hombre, aparte de descansar cada X tiempo, aunque solo sea dando unos pasitos, moviendo los pies, el calzado debe ser también muy importante,
muy
¿no?
Muy importante. Y empezando también desde el suelo de la oficina o del centro de trabajo. Si es un suelo
influye el suelo.
Claro, si estamos trabajando sobre una superficie muy dura, metal o cemento, eso es una presión constante que está haciendo sobre nuestros pies. Entonces lo ideal sería pues trabajar sobre madera o sobre un suelo que esté plastificado un poco para que pueda amortiguar también el golpeteo y el peso de nuestro cuerpo. Y lo siguiente pues también es tener un buen calzado. Si no tenemos un buen calzado que nos sujete correctamente el pie, estará continuamente buscando pues una posición de estabilidad, hace que se fatigue antes nuestra musculatura de nuestro tobillo o nos hace que bueno, podamos resbalar y se nos vaya el pie. Por eso es importante tener un calzado que nos amortigüe, que nos sujete bien la parte posterior de nuestro pie, que se aconseja que sea bueno, que pueda tener cordones. Para poder ajustar bien la sujeción de ese pie y evitar un poco que se deslice, ¿no? Entonces, es muy importante
la posición
del pie.
¿Estos zuecos que utilizan los cirujanos? O que
eso es el mal que tenemos los sanitarios. Es tremendamente horroroso. Primeramente porque...
Ahora es que los fisios también sois del gremio, ahora que lo estoy pensando,
Lo usamos, y lo usamos también y lo padecemos y intentamos también ir cambiando. Y a pues muchos auxiliares, enfermeras, médicos, todos los que trabajamos en el ámbito hospitalario, es el calzado habitual, pero es un calzado horroroso porque no tiene sujeción en la parte posterior, hace que tengas que estar haciendo como una garra con los dedos, al final eso crea pues dedos en flexo, porque está el pie está continuamente buscando un punto de sujeción, entonces al final pues se crean muchos dedos en garra, juanetes, problemas en el tendón de Aquiles y la verdad que es un calzado poco recomendado. Se recomienda un calzado cómodo y un calzado cerrado. Pero eso, y al final tienes una tendencia como si estuvieras patinando. Vamos por los pasillos que en vez de estar haciendo un paso normal, vamos como si nos fuéramos deslizando por los pasillos y cambiamos hasta la forma de
andar. Los pies.
Y vamos arrastrando los
pies. Sí, sí, sí.
Con lo cual, pues es totalmente no recomendable y se intenta, y estamos intentando cambiar un poco también ese concepto del calzado.
Claro, pero si no dais ejemplo a los fisios, ¿cómo vamos a hacer caso a los demás? En el caso de las mujeres, hombre, tacones altos de ninguna manera, pero a lo mejor tampoco zapato bajo del todo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Todos necesitamos una cierta altura. Lo que no se recomienda ni zapato bajo, ni tampoco superar más de 5 centímetros más o menos de tacón. Eso lo que hace nos coloca la posición del pie en una posición neutra y hace que no esté trabajando ni estirado demasiado nuestro tendón de Aquiles y al final podemos sufrir lesiones.
Bueno, pues un buen suelo, si no el suelo donde estamos no es muy duro.
Poner una alfombra, por ejemplo.
Pues mira, buena idea.
Una solución sencillita es poner una alfombra y ya con eso amortiguamos un poco el suelo. Cuidado con los rebordes, no tropezarnos, y poner una superficie antideslizante para que no se nos deslice la alfombra, pero podemos poner una alfombra si estamos sobre un suelo muy, muy, muy duro.
Cuidar el calzado, sentarnos de vez en cuanto podamos, andar un poquito, aunque sea en redondo, en 3 metros cuadrados, pero no estar permanentemente quietos porque esto puede traer problemas muy, muy graves. En fin, ¿que tú tienes tu cosa o no?
Sí.
Mira, de verdad es que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿qué le vamos a hacer? No puede ser, no sé, hay que cambiarse unos zapatitos. Entiendo que es que no es muy estético.
Sí, sí.
Claro, con la bata, no sé qué.
Pero ya van saliendo ya más alternativas, ¿eh? Ya van saliendo más alternativas y ya va viendo ni las zapatillas deportivas estas tan, tan esotéricas ahí que...
Sí.
Pero va viendo un calzado blanco, neutro, así, bastante interesante, que poco a poco vamos cambiando, sí.
Haremos un llamamiento a los diseñadores de calzado también para que salgan del hueco habitual y vayan a otro tipo de zapatito cómodo y sano. José, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. ¿Tenemos pensado algo para la semana que viene?
Hay algo que quería hablar que es muy peculiar. Yo vivo mucho en los parques infantiles.
Sí.
Y me fijo que ahí están los parques estos saludables para las personas mayores.
Sí.
Y yo creo que debemos de pensar un poco que a veces lo estamos utilizando de manera incorrecta. Usarlo de manera incorrecta también a los mayores nos puede ocasionar lesiones. Y no paramos a leer las instrucciones ni a seguir una pauta a la hora de utilizar estos aparatos que aparecen en los parques estos saludables.
Bueno, pues hablamos de ello la semana que viene. Muy perfecto. Bien. José Santos, ¿qué estamos? Te voy a poner director general, presidente honorífico, secretario general. Cada semana te voy ascendiendo. Al final vas a ser presidente mundial, secretario general, que ya es mucho,
yo demasiado,
del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Tierra oscureció, solo queda una luna entre tú y yo. Miedo no tendré, oh miedo no tendré, mientras tú estés conmigo nunca temeré. So darling, darling, stand by me. Y las montañas se derrumben hacia el mar.
Que me está diciendo Ceballos que está poniendo esta canción porque hoy es el cumpleaños de su autor, de Benny King. ¿Cuántos cumple? Que se murió. Madre, pues entonces no es el no es el cumpleaños. Es fin, la fecha en la que nació, pero en fin, estoy felicitando a un señor que ya no está, aunque esta canción es de las más versionadas seguramente por todo el mundo desde que se compuso. Estamos escuchando la versión de Pitingo. En su día nuestra compañera Loli Jurado hizo una grandísima versión que no entiendo cómo no fue a los Grammys latinos o no latinos. Es esta, ¿no? Escuchemos a Loli Jurado un poco, por Dios. ¿Dónde está Loli Jurado? Tardó un poquito, ¿no? Bueno, el resto del equipo es quien toca los instrumentos. Cuidado, ¿eh? Que esto no es cualquier cosa.
When the night has come and the land is dark.
De fondo el violín de Irene Echeverría, que por cierto estará con nosotros dentro de un ratito. El solo de guitarra, esto era un profesional, ¿no? El solo de guitarra ya me estaba pareciendo a mí. Belén Amoraciza al triángulo, creo que era. No, a la percusión. A la percusión. ¿Quién tocaba el triángulo? Carmen. Martín Tejeda al triángulo. En fin, una cosita que nos hicimos el año pasado. Y ahí está Loli Jurado. Gracias a Dios, ningún productor discográfico la ha descubierto todavía. Así que dentro de un ratito la escucharán ustedes en el boletín. Es la misma, ¿eh? Lo digo para que no, que siempre dice, qué vergüenza. No se equivoquen ustedes. Esta Loli Jurado es la misma que dentro de 10 minutos les va a contar lo de las noticias, la que hace los boletines informativos. Bueno, dicho lo cual, nos vamos a escanear un avión, ya ven ustedes, somos así de chulos en este programa. Y allí que nos vamos, Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Mira, estoy en las instalaciones de Getafe de una empresa multinacional que nació en Suecia, y que la tenemos ahora precisamente aquí en Madrid, en este lugar, en el polígono San Marcos de Getafe. Se llama Hexagon y estoy con Armando Merlo, que es el área manager de este lugar. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y nos estábamos preguntando para qué y cómo se puede, ¿verdad?, escanear un avión, por ejemplo.
Bueno, nosotros disponemos de los medios necesarios para poder controlar pues la producción y la fabricación de cualquier pieza, incluso aeronáutica, naval, civil, automoción, cualquier sistema, con la misión de poder garantizar la seguridad de los pasajeros, de todas las medidas y de todo el diseño y la fabricación de estos elementos.
Y todo se hace con estos robots que tenemos aquí delante, al cual se le colocan, se le instalan unos accesorios, ¿no?, que se dedican a medir con muchísima precisión.
Así es, disponemos de equipos que son escáneres, que son láser, los cuales digitalizan y comprueban la geometría precisa, con mucha precisión, de estos elementos.
Para que nos hagamos alguna idea, porque aquí tenemos ahora mismo motores de camión, puertas de vehículos que se están digitalizando. Antes, por ejemplo, para comprobar todas las mediciones de un coche, estoy hablando de hace 5 años, necesitaríamos 24 horas. Hemos avanzado muchísimo porque eso se puede hacer tan solo en 10 minutos, ¿no?
Así es. A día de hoy hay otros tipos de equipos, que es por mediación de fotogrametría o luz blanca. Disponemos de la posibilidad de todo esto que antes tardábamos 24 horas en tocar unos puntos discretos. A día de hoy pues tiramos millones de puntos sobre este vehículo, con lo cual tenemos mucha más información información procesable para poder controlarlo.
Y vamos más allá. Hace 30 años, ¿cómo se medía y cómo se precisaba, ¿no?, lo que necesitaba, por ejemplo, un ala de avión, un avión entero?
Sí, antiguamente, ¿cómo se haría? Hace 30 o 40 años, a fin de cuentas, se mediría pues con cuerdas, plomadas, niveles, de una forma muy artesanal, en el cual pues se tenía que emplear mucha gente, muchas horas y sin tener esa garantía y esa certeza de que se está midiendo y se están haciendo bien las cosas. Influía mucho la mano del hombre. A día de hoy todo esto ya va cambiando, y con estos equipos que ya estamos por debajo del milímetro, de la décima de milímetro, podemos controlarlo de mucho más rápido y mucho más fiable.
Se trata, por lo tanto, decíamos, de digitalizar el mundo real. ¿Estamos ante un proceso que está cambiando?
Sí, a fin de cuentas, Hexagon, lo que hacemos es ayudar al sector industrial a desarrollar unas tecnologías que son revolucionarias a día de hoy, en el presente, pues para mejorar el futuro, es decir, que vayamos todos con más seguridad y más seguros por la vida, en una palabra.
Claro, estamos hablando de que también, por ejemplo, trabajáis con el equipo de Red Bull de Fórmula 1, ¿no?, donde las piezas son tan importantes, ¿no?, cada micra, decimos, para que todo vaya milimetrado.
Claro, el rendimiento de un vehículo, el motor, la aerodinámica, la estabilidad del vehículo, todo eso tiene que estar a día de hoy medido y controlado. Si no, el coche se iría para cualquier sitio y no sería lo que es a día de hoy.
¿Y esos procesos se hacen antes de la fabricación, después de la fabricación, para mejorar? Porque, por ejemplo, estamos viendo aquí ese ala de avión, ¿no?
Sí, en este momento ahí están los tres procesos. Es decir, se puede hacer un control, se puede hacer lo que es una ingeniería inversa, partiendo de un modelo físico, el cual se puede digitalizar y tener un modelo físico, pero luego en producción lo que vamos a hacer va a ser mejorar todos los rendimientos de esos motores, esos ajustes, pues para que sean más dinámicos y para que todo sea mucho más aprovechable.
Estáis muy cerquita de las instalaciones de Airbus, así que geográficamente estáis muy bien instalados, ¿no?
Hombre, yo creo que estamos en el mejor de los sitios. A día de hoy, es más, Getafe es cuna de la aviación española. Debemos de estar en donde está la cuna, ¿no? Está el parque, está Airbus, está todo el parque de proveedores. Es decir, lo que queremos es estar muy próximo a todos nuestros clientes.
Una cuestión importante, porque decíamos, estos robots que tratan de medir, de digitalizar, de escanear cualquier tipo de objetos, servirían, claro, según el tamaño, decíamos, para medir una puerta de un vehículo, un motor, un coche, un automóvil, un avión, pero también es que cualquier objeto, ¿no?, que tenemos en nuestra vida cotidiana está milimétricamente medido, digitalizado, es importante para que todo ajuste, ¿no?
Así es, todo en su mayor precisión. Hay elementos que requieren de mayor precisión, hay otros que requieren de menos, pero a día de hoy cualquier cosa que miremos a nuestro alrededor está controlado y está verificado, más que nada porque hay que seguir unas normas de seguridad y un diseño aplicado en la fabricación.
Ahora mismo que tenemos aquí una botella de agua, si yo sacara el metro y midiera, por ejemplo, el diámetro del tamón, no tendría quizás una medición muy estricta, ¿no?
No, lo que pasa es que, bueno, teniendo uno de nuestros equipos, pues por ejemplo, podemos garantizar que esa medición de ese tapón o de esa botella de agua, estamos midiéndola por debajo del milímetro, es decir, podemos estar midiendo décimas, centésimas y micras de ese milímetro.
O sea que, como decimos, se ha ganado en rapidez, se ha ganado sobre todo en seguridad, en precisión, muy importante para sectores como el aeronáutico, el naval, como decimos, para los coches de Fórmula 1.
Sí, la verdad es que todo es un avance y todo son mejoras continuas. En toda empresa que quiere avanzar a futuro, tiene que tener estos equipos para poder mejorar su producto y ser más competitivos.
Bueno, Eli, pues la tenemos aquí en Getafe, como decíamos. Uh-huh. Hemos tenido la posibilidad de ver cómo es este aparato, un robot que lleva pues distintos materiales y accesorios de medición. Y nada, en 10 minutos hemos podido calcular todas las medidas de un vehículo que se han trasladado a un ordenador. Esto se puede hacer con aviones, con motores, decíamos, con cualquier objeto también.
Se puede hacer con aviones, se puede hacer con todo.
Exactamente, ya. Decíamos, estamos, y antes imagínate que no estamos hablando de tanto tiempo, hacía 30 años, me decía Armando Merlo que lo que se utilizaban eran cuerdas para medirlo con 5 o 6 personas para trasladar eso a la fabricación. Y los mismos tiempos, por ejemplo, hace 5 años para un coche se tardaban 24 horas en precisar, en medir cada una de las piezas. Ahora en 10 minutos lo tendríamos todo y mucho más preciso.
Es que la ciencia y la tecnología avanza, que es una barbaridad, desde compañera.
Desde luego que sí.
Da un abrazo muy fuerte a Armando por habernos servido de anfitrión y por habernos permitido estar tan cerca de este aparato que es capaz de escanear un avión o un coche de Fórmula 1. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Adiós.
And too dumb to steal. You search the city for your only friend.
Bueno, pues estamos ya prácticamente rozando las 11 en punto de la mañana. Llegan las noticias con la Gran Jurado. Nosotros también tenemos una, señores, y canta. Aunque en este caso lo que va a hacer es contar. Más que cantar, les cuenta por dónde va la actualidad en nuestro boletín informativo. Después volvemos con la cuarta hora del programa de Hoy en Madrid. Probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, but I'm feeling sure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy, just lay down his life for you and I. I hate to say it.